SER Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo queréis que utilicemos al principio de la conversación?
Yo soy Gachi.
¿Gachi?
Uh-huh. Y yo soy Kim.
Kim. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto, ¿qué relación tenéis con el mar? ¿Qué relación tenéis con el mar?
Para mí es una descarga energética y paz y misterio y eternidad, sí.
¿Y para ti, Kim?
Y para mí, Luna, el signo Cáncer, el mar, es decir, es una afinidad enorme con el mar, ¿no? El misterio, el haber atravesado el Océano Atlántico varias veces y perderse en esa inmensidad, ¿no?
Vamos a la casa familiar de Buenos Aires, cuando sois pequeños. Entonces, vamos a imaginar a Gachi maquillándose, no sé si con el maquillaje de tu madre, probándote los tacones, disfrazándote. Uh-huh. Vale, pon esa niña, llévame a esa niña.
Uy, muy, muy inquieta, muy movediza, muy traviesa. Me encantaba maquillarme y los tacones, mi madre era modista, entonces ella cosía todos los trajes, entonces me hizo un traje de andaluza y tenía los tacones con lunares y todo, entonces taconeaba todo el día y me peinaba con la peineta y la mantilla y todo, o sea que estaba nada, feliz de la vida.
¿Te ponías delante del espejo?
Sí, sí, delante del espejo, a bailar, arriba de la mesa cuando
sevillana.
Cuando había reuniones familiares y participaba, me metía en todo.
Vale, y Kim, ¿a ti te regaló alguien una primera guitarra? O sea, ¿tú pedías, por ejemplo, era tu cumpleaños o eran reyes, y tú pedías algún instrumento musical?
No sé cómo lo procuraba, pero sí, siempre tenía una guitarra a mano. Y formaba parte de ese gran grupo que conformaba el resto de nuestra gente, ¿no? Acordeón, gaita, sí, pero la guitarra siempre me acompañó.
Sí, el primer instrumento que alguien te regaló, si es que te regaló alguien un instrumento.
Sí, un acordeón.
¿Un acordeón?
Un acordeón. Con 6 años di el primer concierto de acordeón en el Teatro Avenida, de allá de la Avenida de Mayo de Buenos Aires.
¿Cómo era esa casa? ¿Dormíais juntos los hermanos? ¿Dormíais en habitaciones separadas? ¿Cómo era la casa esa de la infancia?
La casa de la infancia en Villa Urquiza era muy pequeñita, apenas 2 habitaciones, una sala pequeña, un patio y una terraza donde vivía nuestro primo Lolo, sí. Así muy era. Muy pequeñita, sí.
¿Y si os asomabais a la ventana? O sea, la ventana de la habitación, ¿dónde daba? ¿Qué veíais por esa ventana?
El patio.
El patio. ¿Y la gente cantaba o sonido de cocina, de cacharros?
Sí, se cantaba. Nuestra gente cantaba en casa, cantaba mamá todo el día cantaba ella. Y la gaita de papá también sonaba todo el día.
Creo que a las 9 de la mañana, igual los domingos, podía sonar algo parecido a esto. Pero papá, no nos despiertes con el ronco.
Oh, tremendo, este sonido a mí este sonido es como si entrara de forma endovenosa, como cuando vas a un y te hacen sí, es tremendo, no deja de emocionarme y de traer recuerdos y de transportarme en el tiempo.
Jo, pues ahora vamos a hacer un viaje, vamos a atravesar el Océano Atlántico, siendo muy pequeños los dos. No sé cómo llegabais, si hacíais el trayecto, siendo pequeños en barco, si lo hacíais en avión, pero claro, llegabais a Asturias por la de Somiedo, luego había que subir hasta la Bustariega, que había que hacerlo a caballo. Entonces, esto también es un recuerdo emotivo, pero muy hermoso porque va en vuestro ADN y mucha gente aún no lo sabe, no sabe quién está detrás de Gachi y de Kim, pero ese trayecto. ¿Qué ese trayecto? Porque no se puede llegar en coche porque no había carretera.
No.
O sea, carretera. Era camino, ¿no?
Camino.
Vale, entonces, ahí subidos al caballo, con la madre, con vuestro padre.
Yo iba siempre con mamá, adelante de ella. El caballo era como el más tranquilo, se llamaba La Mora.
La yegua.
Era una yegua.
Sí.
Sí, sí. Y mi hermana iba con papá, ¿no? Y a paso, nada, despacito, porque por el otro lado era el acantilado, ¿no? Era alto.
El precipicio.
Precipicio, y toda esa historia empezaba cuando salíamos en barco, ¿no?, de Buenos Aires. Eso, todo ese trayecto. Normalmente iba toda la familia, 40, en ese barco, cruzando el Ecuador, la fiesta. Recuerdos tremendos. Se pasaba por Santa Cruz de Tenerife, lógicamente. Y llegaban los americanos, ¿no? Para todos ellos, que llegábamos nosotros de América.
Llegabais 40 de familia, primos, tíos, los padres.
Muchos.
¡Qué bueno!
Mm-hmm. Fueron varios viajes. Yo hice dos, creo que cuando tenía 6 meses, el otro tenía 7 años, ahí ya apareció ella.
Yo hice uno, sí. En caballo uno solo, después ya... después ya había una camioneta sola que era del bar de abajo, del almacén, una Land Rover que subía y bajaba porque era como 4x4 en esa época. Y después ya suben los coches, todo, no pasa nada.
¿Cómo recordáis esos veranos tan largos aquí en Asturias, en Somiedo, y luego en el pueblo?
Bueno, lo pasábamos bárbaro. A mí me encantaba estar en Asturias, en León también. Eran dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Mamá de una ciudad y nuestro padre de un pueblo. Entonces, bueno, yo iba con mis primos al monte y a andar a caballo y a tirar latas con perdigones, una escopeta. O sea, era... Para mí era como un juego absolutamente de la ciudad, saltar ahí era lo más.
Era la felicidad.
Y después, bueno, León también con nuestros abuelos y con mamá y todo. Recuerdo una infancia muy, muy linda entre las dos provincias.
¿Y la vuelta? Cuando decíais, venga, que tenemos que volver a casa. Y otra vez ese viaje de vuelta.
Era bueno porque cada viaje eran como 6 meses. Nos instalábamos 6 meses entre León y Asturias. Y la vuelta teníamos ganas de volver siempre, porque esos viajes eran cada 4 años, suponte, ¿no? Era como que trabajaban duro en Buenos Aires para poder juntar el dinero y para hacer el viaje familiar. Y la vuelta era volver a la vida real, ¿no? Eso era como una aventura allá en el pueblo, sacando las manzanas del árbol, escapando. Mis primos me hacían bromas feas de... Y yo siempre como hombre de la ciudad no tenía ni idea, y que habían cosas muy divertidas, pero algunas no se pueden contar.
Siempre habéis dicho que valoráis mucho que vuestros padres, siendo de clase media, con mucho esfuerzo, trabajando con mucho esfuerzo para pagar un viaje, para pagar los estudios, para pagar la casa, para pagar la manutención, que siempre os dejaran apostar por vuestro sueño. No juntos de momento, pero tú querías ser actriz, Gachi, ahora veremos quién está detrás, Kim quería tocar en un grupo de rock, o sea que siempre os dijeron que apostarais por vuestros sueños, a pesar de la dificultad que suponía, porque igual si hubierais trabajado hubierais aportado a la economía familiar, pero ellos dejaron que persiguierais vuestro sueño.
Sí, totalmente, los dos. Mamá insistía en que esos sueños lo hiciéramos juntos. Que los sueños de cada uno se convirtieran en un solo sueño. Y papá también era tan musical y tan de tocar la gaita y tan alegre, y que decía siempre, sí, hombre, hacer lo que querráis y no pasa nada y está todo bien. O sea, la insistidora número uno siempre fue mamá, que fue como la manager, la verdadera manager, y papá por detrás también apoyando, por supuesto.
Sí, manager emocional, no era una manager profesional, era manager.
No, emocional.
Con sí. Los años nos enteramos que no es que había descubierto dos potencias musicales, sino que quería que estuviéramos juntos como hermanos, nada más. Era lo único que le importaba.
Era lo que quería.
Nosotros dijimos, ¿qué visión has tenido? ¿No? ¿Qué visión? Yo quería que estén juntos, nada más.
Ahora vamos a ir a un momento muy bonito también, ¿eh? Bastante bonito, y ahora sí que vamos a saber quiénes sois. Vuestro padre baja al bar de carretera.
Uh-huh.
que era el único que tenía televisión, que entiendo que estaría, que era el bar de carretera, no sé, ya en Pola de Somiedo.
En la Riera.
Y entonces todos los vecinos, porque las 30 familias que vivían en el pueblo, están pendientes de la tele. La encienden y pasa esto.
Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a Estudio Abierto. Vamos a escuchar una canción, en principio, de un dúo que llega de Argentina. Una canción con el dúo Pimpinela.
¡Ay, qué bueno!
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Qué emoción, ¿no? Imaginar a vuestro padre en ese bar, con los vecinos de repente viendo que los hijos estaban en la tele.
Sí, la verdad que para nosotros poder, ya veníamos cantando en algunos países de Latinoamérica, esta canción, bueno, había ya explotado, por decir así, y el único país que nos quedaba era España, nos quedaba en el sentido afectivo, ¿no? Como un desafío, así que bueno, esa primera vez que fue gracias a Mayra Gómez Kem y Alberto Berco, el suegro de mi hermano, es que hicimos ese programa y ahí la gente empezó a llamar por teléfono y ahí recién la compañía discográfica editó el disco, ¿no? O sea, nos metimos a la fuerza. Y bueno, y al año siguiente nuestro padre falleció, así que nos quedó ese sabor no tan amargo de sentir que nos había visto cantar en su tierra, ¿no?
Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Es que era la primera vez en este país, entiendo que en el resto de países también, que veíamos a un dúo interpretando una canción. Uh-huh. Nosotros habíamos visto a la gente cantando canciones, pero no interpretando canciones. No. Entonces, claro, yo, fíjate, al ponerme en ese año, que creo que es finales del 83, yo estaba delante de la tele, en ese bar también. No estaba, pero como si estuviera, ¿no? Claro, este silencio que se ha hecho, porque estábamos viendo algo verdaderamente nuevo. O sea, lo que supuso Pimpinela era encontrar una personalidad, una forma distinta, una pelea de pareja, ¿no? O sea, era el teatro llevado a la televisión y a la música.
Sí, sí, ese era el desafío. Eso era lo que siempre le dijimos a mamá, que cantaremos juntos algún día si encontramos algo que sea distinto. Y entonces cuando apareció, cuando compusimos Olvídame y pega la vuelta, la llamamos y dijimos, vamos a hacer un dúo.
¿Quién la compuso esta canción? ¿Quién la escribió la letra?
Yo soy el autor. Entonces
¿Pensando en alguien? ¿En quién pensabas?
No lo sé, o sea, sí pensábamos en buscar algún motivo para, en principio, entre comillas, darle el gusto a mamá, ¿no? Pero Lucía estudiaba teatro, estaba en el colegio todavía, o sea, yo componía, me gustaba mucho, tenía mi grupo, componía canciones, y volví allá un día del colegio y yo le mostré, digo, tengo esto y necesito que me contestes a esto, ¿quién es? Dices tú, yo soy yo, que vienes a buscar a ti, tal, y le escribí yo no sé cuánto. Entonces ella, como estudiaba teatro, en las clases de teatro había ejercicios de improvisación y empezó junto con cantando la canción a hacer ademanes, a actuarla, y entonces ahí nos miramos los dos, nos reímos, dijimos, bueno, acá nos divierte esto, entonces ahí dijimos, oficialmente le dijimos a mamá, vamos a hacer un dúo.
Vuestro primer público fue vuestra madre, o sea, la primera que os vio interpretar así en casa,
sí.
Que te, ¿no? Fue a quien le decía, sí, a Lucía, sí, tú, sí, tienes que decirme quién es, soy yo, que vienes a buscar a mí.
La habíamos ensayado un poquito para presentársela.
Es buenísima la historia.
Y bueno, y pasó lo que luego pasó siempre en la historia, ¿no? Cuando a algo le gustaba, se llenaba los ojos de lágrimas, ¿no?
Ah,
claro. Y ahí fue la primera vez, y después cada canción que yo iba haciendo, primero se la cantaba ya para ver si funcionaba.
¿Por qué os llamasteis Pimpinela?
Hubo un productor cuando comenzamos que
antes de pegar la vuelta.
Antes,
¿no?,
de pegar la vuelta, sí, que bueno, cuando teníamos que ponernos un nombre, y él ya tenía este nombre elegido porque estudiaba astrología y es una flor hermafrodita de Centroamérica, que tiene pétalos masculinos por fuera de los femeninos, protegiendo y cuidando la flor. Y aparte tiene influencia astrológica, está regida por Mercurio, que es el planeta del comercio, y bueno, un montón de cosas que nos dio una explicación que nos quedamos así, dijimos, bueno, vamos a ponernos eso porque claro. Puede funcionar.
No se puede decir que no.
No se puede discutir.
Naturaleza.
Claro.
Divinidad,
no, todo. Sí,
regida
sí.
por el sol, que
astrología.
Es el planeta del éxito, ¿no? Entonces,
sí, bueno, sí,
un montón de argumentos. Nosotros dijimos, mira, si Ava con ese nombre le fue bien, llamémoslo Pimpinela.
Pimpinela. ¿Cuándo os disteis cuenta de que Pimpinela era un éxito sin vuelta atrás? O sea, ¿en qué momento decís, uy, va?
Estábamos en el año 85. Era la primera vez, no que cantábamos en New York, sino que salíamos de viaje, ¿no? Y nos llevaron a un teatro gigante donde el escenario era tan grande que pasaba un contingente de turistas japoneses y casi ni se notaba. Y miramos la platea a la hora de la prueba de sonido, y cuando la miramos así, los dos nos miramos y habíamos visto lo que habíamos proyectado en algún momento en nuestras sesiones de control mental, que era un teatro de 6.000 butacas de terciopelo rojo. Ese teatro era el Radio City Music Hall de New York, ¿no? O sea, cuando a la noche del día siguiente lo vimos lleno, ahí dijimos, esto no es normal, o sea, porque no había redes sociales, habíamos empezado hace apenas 2 años.
Yo sí, bueno, será normal.
Un día estará lleno, de repente estaba lleno.
Sí.
En la gira Noticias del Amor, vosotros venís de hacer gira ya por Estados Unidos y por Latinoamérica, pero en España la empezáis en septiembre. ¿Cómo os lleváis con vuestro público en España? O sea, os piden las canciones de siempre, las corean, las cantan. Bueno, he visto una gira que recorre un montón de ciudades. ¿Cómo sentís el público español?
Bueno, muy extrovertido, cantan absolutamente todo desde que comenzamos hasta que termina, demuestran absolutamente al 100% lo que sienten, lo que les pasa, se paran, gritan, lloran, aplauden, o sea, es realmente, el espectáculo es el público, ¿no? Siempre nos...
Aquí, ¿no? En España.
Sí, siempre nos dicen eso. Si vosotros vierais las caras y cómo cantan, y mujeres que lloran y otras que codean al marido, o sea, los niños que nos miran así como con cara de querer jugar a esa parte teatral, ¿no? Así que nos encanta porque, bueno, más allá de ser nuestra segunda tierra, tenemos tanto que ver con ese temperamento también, ¿no? Tenemos una mezcla no tanguera, pero de Argentina y un poco más, creo, española, de esa cuestión de temperamento, ¿no?
Claro, padre asturiano, madre leonesa.
Claro, extrovertido, la cosa de todo para afuera, ¿no? Y eso es fantástico.
Yo es que me las sé todas. Sí, bueno, yo podía hacer con vosotros el trío que hicisteis con Diango. Yo puedo hacer el papel de Diango, sí. Bueno, el de Diango, el de Lucía, el de Joaquín, o sea, todo. Tú me prometiste volver, Vivir sin ti no puedo, dímelo delante de ella. O sea, a mí me puedes poner un popurrí. Yo cojo ahora mismo el micro y me vas cantando. Increíble, sí. Porque yo viví eso, de ver en la televisión de repente, pues lo que os contaba al principio, una pareja que no solo cantaba, sino que interpretaba. Porque esto que ahora vemos en los karaokes, lo empezó Pimpinela.
Claro.
¿No? Estas coreografías que ahora están, claro. ¿No? Que ahora todo el mundo baila una coreografía y lo cantan a varias voces, esto lo empezó Pimpinela.
Yo creo que sí, yo creo que sin quererlo han pasado muchas cosas sin saberlo. Y nos halaga muchísimo, ¿no? Lo que dice, nos halaga mucho porque cuando tienes una propuesta nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Pero lo importante es que logramos lo que queríamos, hacer algo distinto, ni mejor ni peor, pero sí diferente. Y sin duda alguna, la interpretación, el histrionismo de Lucía, ¿no? De su clase de teatro, yo siguiendo ese camino, la mezcla de la composición que me gusta hacer a mí y ella la interpretación fue vital.
Voy a poner una que a mí me gusta mucho. Yo no sé si es vuestra primera canción, la de Tú me prometiste volver.
Sí, la primera.
Ah, ¿es vuestra primera canción? Sí, pues sí. Vamos a escucharla.
Hoy he recibido tu carta. ¿Qué ha pasado con los años de ilusión? ¿Dónde han ido tan los sueños de los dos? Dime tú dónde has dejado aquellas palabras de amor.
Perdóname, no pudo ser. Sigue tu vida y por favor olvídame.
Pero tú me prometiste volver.
Te comprendo, pero
tú dijiste espérame.
Por favor escucha.
Y ahora me cambiado, que no eres el mismo de ayer.
Si ya cantara.
Aparte, estas versiones tienen 43 años, literal. Sí, entonces las escuchamos y digo, Dios mío de mi vida, ¿cómo cantaba? No, bueno, uno va escuchándose siempre los defectos, ¿no? Pero esa voz así como de...
Como con
bueno,
miedo,
es que,
¿verdad?
Sí, sí, como es con que miedo. Tu voz ha crecido muchísimo.
Sí.
Tu voz se ha hecho potentísima, porque es verdad que yo al escuchar esta también la veo más aguda que como luego que haces toda la escala musical.
Sí. Entonces, bueno, antes se grababa, o sea, te metías en el estudio y grababas toda la canción entera. No es como ahora que puedes grabar una letra o te afinan o te ponen el autotune ¿no? Entonces, claro, uno va encontrando cositas y dice, ay, no, esta parte hablemos encima.
Por favor, escucha.
¿Qué canción es la que más disfruta el público? Que la quiero poner también. Bueno, el Olvídame y Pega la Vuelta, por supuesto, pero alguna que canten con vosotros. Bueno, todas.
Bueno, a esa.
Ay, a esa me encanta.
Valiente también.
Sí, vamos a poner a esa. Esa impresionó mucho también, porque era como al amante.
Claro.
Pero claro, luego en la de Diango, es ella la que tiene el amante.
Exacto.
¿No? O sea, aquí todo el mundo juega.
A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ve y dile,
¿qué quieres?
Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor.
¿Para qué?
A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa Betty, dile tú.
¿Qué?
Que venga.
Aquí entiendo al público como loco, ¿no? Sí, contestándoos a vosotros.
Cantando, que a veces no nos escuchamos ni nosotros mismos. Sí. Y las mujeres y todo. Y al final, cuando digo. Y todo el estadio, que venga. No, muy gracioso. Y me voy, él se va. Mientras más furiosa me ponga, más aplauden. O sea, que quedo totalmente desgañitada cuando termina el concierto.
Fíjate, esta canción, por ejemplo, que claro, la letra también muestra ser ejemplo de una época. No, ahora es imposible que nadie le diga a alguien que lave tu ropa y todas tus miserias, porque aquí ya uno se lava la ropa.
Claro.
Nadie diría, tráela que quiero hablar contigo. Claro. O sea, claro, son producto de un tiempo, pero las relaciones sentimentales no cambian, porque si tú lees una novela del siglo XVII, también tiene estas broncas, ¿no?
Exacto.
Otra manera igual no hablan de lavar la ropa ni de poner lavadoras, pero
de otra forma, pero el contenido es el mismo, la esencia. Totalmente. Bueno, y eso hace también que sigan vigentes, ¿no? Porque cuando vamos a los conciertos, yo qué sé, mucha gente joven que de repente valora Traición, la canción Traición, donde por primera vez contamos una relación entre dos hombres, ¿no? Pero a esas como la que lo descubren, ¿no? O dímelo delante de ella, y aunque pareciera un poco naif, pero de otra forma la esencia se vive en este momento también, porque el amor siempre tiene estos escondites, ¿no? Sí. Con otro nombre, con otra forma, pero la emoción sigue estando presente, ¿no?
Bueno, ¿por qué, Lucía, te has puesto Gachi de seudónimo y por qué, Joaquín, te has puesto Kim?
Bueno, me puse Gachi porque mi nombre es María Graciela, Y de pequeña me decían Gachi.
Anda, ¿y por qué te pusiste Lucía luego?
Me puse Lucía porque cuando empezamos aquí en España no había tantas Gracielas. Entonces la compañía discográfica me llamaban Gabriela, no sé qué. Entonces me dijo, ¿por qué no te pones un nombre más español o más, bueno?
Un
pseudónimo. Sí, a mí siempre me había fascinado la canción de Serrat, que se lo dije a él incluso, canción para Lucía, ¿no?
Lucía, sí.
Porque me imaginaba querer ser esa mujer a quien alguien le escribió esa canción, ¿no? Así que por eso me llamo Lucía, pero me dicen Gachi.
¿Y tú, Kim?
Kim era la segunda parte de Joaquín, que así me llamaba mamá, cariñosamente, Kim, yo respondía Kim.
Y respondía Kim. Joaquín, Kim.
Y me parecía muy tierno, ¿no? El Kim. Nunca nadie más me llamó así, de luego Joaco, Joaquín. Pero por eso me puse el seudónimo de Kim.
De Kim. Vale, bueno, ahora vamos a ir a un faro, que es donde nos despedimos. Entonces yo voy a poner el himno de Asturias, que sé que os emociona mucho también.
Muchas gracias, entonces, Mara, por este final.
Pero, vale, entonces en el faro siempre pido que podéis ir con quien queráis. O sea, el faro puede ser una fiesta, un encuentro, un reencuentro. Entonces, claro, estando aquí en este país, el himno de Asturias, el Oviedo ha subido a primera división. No sé si lo sabéis, está toda Asturias de fiesta,
sí,
con el Oviedo.
Sí, sí, subió a primera, sí.
Entonces, vamos a escuchar y me decís con quién os gustaría estar en un faro, encontraros, reencontraros, volver a aquellos veranos llenos de familia, o dónde os lleva vuestro corazón al escuchar el himno de Asturias, que es una hermosura, la verdad. ¿Dónde se va vuestra cabeza?
Tengo de y dásela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo de subir al árbol y la flore recoge.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias,
ha sido un
a
placer
ti, Mara.
Estar aquí un con vosotros.
Un placer hacer este viaje al faro contigo. Gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.